Así es, Iglesia. El pasaje de hoy va a ser en Hechos 42 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia tras 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyeron, estaban juntos y todos tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartieron sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esa es la palabra del Señor. Hola, iglesia, mi nombre es Matt, soy uno de los pastores de la iglesia. Estoy muy feliz de estar con ustedes y alabar. Es un privilegio y una alegría de tenerlos aquí hoy. Hoy en este momento estamos en este versículo, en ese pasaje de Hechos. La semana pasada vimos al 42 y ahora vamos a estar viendo, vamos a estar enfocándonos en el 43-47. El 42 es esencial para lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a dar un, vamos a revisarlo una vez más. Pero quiero decirles que hoy me siento muy agradecido de lo que Dios está haciendo. Es increíble para mí, para ver, observarlo, la comunidad y lo que Dios está haciendo por nosotros. Y que puedo escuchar muchas historias de lo que pasa. Es increíble. El domingo pasado fue muy especial para mí personalmente, pero también fue muy significante también para la iglesia. Ese momento de confesión, el momento que pudimos responder al final, el poder escucharlos de confesar al final es algo muy especial para mí. La confesión es algo muy importante en la vida de un cristiano. En el momento en que Dios levanta todas nuestras tribulaciones, cuando confesamos lo que está pasando. Y ahora, en ese momento, vamos a seguir hablando para cómo podemos hacer todo esto para poder hacer lo mismo y ver lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es una invitación de venir a la alegría a través de la confesión. Así que hoy estoy muy agradecido por ustedes y también me he sentido recientemente, he estado hablando con muchas personas de esto, que en los últimos días, en mi tiempo con Dios, en mi caminada con Dios, he estado escuchando cosas, me he sentido un poco sobrecargado, pero no como algo que me quema o me pesa, sino me siento recargado con cosas que el Señor quiere hacer para la iglesia. Y eso se siente así porque siento que nosotros no lo podemos hacer, que no lo podemos hacer juntos, sino que lo podemos hacer con Él. En el versículo 42 está hablando. Vamos a orar primero. Vamos a orar primero y luego vamos a comenzar. ¿Está bien? Yo tuve un grupo que respondía demasiado en el servicio de las 9, así que espero lo mismo. Así que estamos bien. Hoy ya cambió el tiempo, así que ya estamos una hora antes. Yo no me di cuenta, pero mi teléfono es inteligente, entonces ya lo hice. Bueno, vamos a orar. Señor, te amamos, te agradecemos y declaramos, Señor, que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y que cuando nosotros cantamos, que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Cuando cantamos eso, Señor, es una invitación para que tú destruyas todos los planes que nosotros hayamos creado para nosotros mismos. Es una invitación para que tú vengas y tú no. Y que tú no nos dejes caer, Señor, sino que tú nos guíes, Señor, en lo que queremos. Lo que decimos en esta canción es que tú, el autor de nuestra fe, pero también el nuestro protector de nuestra fe, Señor, que tú eres el que comenzó a trabajar en nosotros, Señor, va a completar ese plan, porque tienes buenos planes y buenos propósitos, los mejores planes, los mejores propósitos, y tú los vas a completar. Y no hay nada en la tierra o en los cielos que se pueda interponer, Señor, entre tu amor por nosotros, Señor, y eso es lo que necesitamos. Así que te pedimos que en ese momento que tenemos, Señor, que nos dejes ver tu visión para la iglesia, lo que tú quieres para tu iglesia. Señor, te pido que tú destruyas todos planes, Señor, que hayas hecho para nosotros, y que esos planes tú los reemplaces con los planes que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que en el 42 al 47, como vimos la semana pasada, estas son notas históricas que estamos hablando. Son cosas en las que están hablando acerca de lo que está pasando históricamente en ese momento, como la historia de lo que está pasando en ese momento. Y luego ahora vemos que hay como 3,000 personas en esta iglesia. Y ahora esto es como un resumen de lo que está pasando. Y lo que vemos en Hechos 42 al 47 es el centro de lo que la iglesia de lo que la iglesia estaba haciendo. Esto es el principio de la iglesia. Y lo que tenemos que tener cuidado en este texto es de no tomarlo por sentado lo que está pasando aquí. A veces es muy fácil que de lo que está pasando en ese momento es que esto lo vemos como una lista de cosas que tenemos que hacer. Que a veces pensamos que estas son las cosas que tenemos que hacer para ser cristianos, pero a veces leemos esto como una idea de lo que creemos hacer. Y entonces nos sentimos con presión, nos sentimos como aplastados por el peso de este texto. Pero esto es un momento muy único en ese tiempo, de que esas vidas no eran nuestras vidas. Eso es lo que vamos a veces creamos una perspectiva de lo que nosotros pensamos que está pasando en este texto. Pero lo que yo les quiero decir es que no es una lista de lo que tienen que hacer, es una imagen de lo que Dios quiere hacer para su iglesia. Es lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere completar a través de nosotros. En el versículo 42 es nuestra parte. De que ellos se devotaron. Ellos fueron devotamente. Fueron devotos a ellos. Ellos. ¿Quiénes lo hicieron? Ellos. Ellos eran devotos. Fueron devotos de la prioridad de Dios. De lo que Dios quería hacer. Eso es lo que está hablando el apóstol aquí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos hablando de que nosotros estamos siendo devotos. Eran devotos a las enseñanzas, eran devotos a tener ese compañerismo, el estar juntos, de estar en la presencia del Señor. Es lo que nos dice los versículos en ese momento. Ellos eran devotos a las prioridades que Dios tenía. Y mientras ellos hacían eso, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar. Y Él produjo fruto. Lo he dicho muchas veces. Y nunca me voy a detener de decirlo. De que las ramas no funcionan solos. No lo hacen solos, no producen frutos por ellos mismos. Las ramas lo que hacen están diseñadas para producir el fruto. En su momento más natural, como está, pero tiene que estar conectado al tronco, a las raíces. Tiene que estar. El producir fruto es un poco más fácil, pero tienen que estar conectados. Y Jesús lo ve de la siguiente manera. Vemos aquí que después de la Pascua estamos viendo. Y lo que Dios quiere es que nosotros produzcamos fruto. Nosotros hemos sido llamados a producir fruto. Y lo que este texto es una imagen de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y eso se produce cuando nosotros nos hacemos devotos a Él y nos entregamos por completo al plan. Y esto es lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Y aquí vamos a ver en el 42, 40, en el 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Aquí vemos que todos están asombrados de lo que está pasando en ese momento. Y luego vamos, bueno, luego vamos a ver lo que sigue en Hechos 3. Pero aquí lo que vemos es que todo lo milagroso que está pasando, las cosas que se están produciendo en la iglesia, las cosas que se están produciendo en la iglesia, mientras uno se entrega devotamente a Dios, son cosas increíbles, asombrosas. Y son asombrosas. Son asombrosas para cada persona y son asombrosas en la iglesia. Y el primer fruto que nosotros vemos que Dios ve es que Él produce cosas asombrosas. Él nos ama. Él ama que nosotros seamos asombrados. Y estar asombrados, extrañamente, a veces no se encuentra más en la iglesia ver gente que se asombra de las cosas. Nosotros tenemos, Canadá es un país bebé que todavía tiene que desarrollarse. Pero si van a Inglaterra o a otros países, van a ver estos castillos que son tan antiguos, hay tanta historia. Yo fui hasta esta iglesia chiquita en la que yo veía cosas. Estoy hablando de una iglesia chiquita que solo unía a través muy pocas personas. Y yo imaginaba cómo mucha gente venía y alababa al Señor en este lugar. Pero te sientes en ese momento como en esas iglesias pequeñas y sí, te asombras. Pero el asombrarse no se produce por solo un edificio en sí. Lo que el asombrarse, lo que significa es una experiencia emocional que combina la reverencia del miedo y la veneración y el asombro. Y lo que vamos a ver en Hechos 43 es que ellos estaban llenos del asombro de Dios. De una manera como que Dios estaba tomando su suspiro, su respiro. Porque mientras ellos estaban siendo devotos a las enseñanzas, estaban unidos con ellos, mientras estaban juntos ahí en la partición del pan, ellos vieron asombro, veneración, reveración, el miedo del Señor, la emoción, la sorpresa. Eso es lo que significa ver, como tener el asombro. Estás en un punto en que dices, yo nunca voy a poder hacer igual que antes. Las cosas de este mundo van a pasar desapercibidas cuando estamos llenos con el asombro del Señor o estamos llenos con el miedo del Señor de estar alabándolo a Él, porque experimentamos a ese Dios vivo. Y todas las otras cosas toman un segundo puesto porque estas están calladas. Porque no va a ser lo mismo. Una vez que nosotros experimentemos el poder de Dios, no vamos a sentirnos iguales. Hay mucha gente que cuando se convierte al Señor dice que estoy viendo colores por primera vez. Y que estoy viendo las montañas y veo los diferentes colores de verde, veo al cielo y veo los diferentes colores de azul y veo que esto es real, de que he sido tocado por alguien, por algo, y que he cambiado. Y yo siento que el asombro es uno de los es uno de los antojos más grandes de este mundo. Yo siento que las personas de este mundo están desesperadas por experimentar ese asombro, de experimentar eso trascendencial. Algo, están buscando algo más grande que nosotros. Es por eso es que las personas de Dios, de Jesús, tenemos que estar caminando en la presencia de ese Dios vivo que nos lleve en esas situaciones, de que nosotros seamos testigos y ejemplo de ese poder. El apóstol Pablo dice que si ustedes profetizan y alguien que no conoce a Dios, esas personas van a sentir eso, van a estar sorprendidos de lo que está pasando. Y esta es la imagen de lo que Dios quiere, esa imagen de estar sorprendido, porque se van a ver que Dios está caminando con nosotros, estamos llenos del Espíritu y la gente se va a sorprender. Queremos estar en algo más grande que nosotros. Y esto es lo que vemos en Hechos, lo que está hablando. Lo que dice es que la iglesia de Dios ha sido diseñada, ha sido creada para sorprender este mundo. De estar en ese asombro de Dios. Iglesia. Todo es importante, el asombro es importante porque Dios ha creado como una aspiradora para que la gente esté lleno de ese asombro. Y algo que sabemos acerca del asombro, hay algo que quiero enseñarles unas imágenes, aún no las vamos a poner, pero algo que quiero enseñarles son, hay cosas muy especiales para mí estas imágenes. Nosotros, esto es increíble, es totalmente loco. Estamos en un tiempo en el que nosotros hemos puesto un gigante un telescopio gigante infrarrojo en el espacio que está a 1.5 kilómetros lejos de nosotros. ¿Ustedes saben de esto? Esto es increíble. Es algo... esta cámara está tomando fotos de galaxias que son miles y que están a billones de años luz de nosotros. ¿Usted sabe lo que son... años luz de nosotros son como 9.46 trillones de kilómetros lejos de nosotros. Y este telescopio está tomando fotos de todo esto. Está tomando fotos todo el tiempo. Yo quiero enseñarles estas imágenes. Primero vamos a ver una. Estos son llamados los pilares de la creación. Y estos son 6.500 años luz lejos de nosotros. ¿Y tú sabes lo que son un año luz de nosotros? Son 9.46 trillones kilómetros. Estos están así de lejos. Y estos son llamados los pilares de la creación. Cada uno de esos deditos que se ven... son como 5.000 años luz de... Ustedes saben que ningún humano hace una década se hubiera podido imaginar que lo que tú estás viendo en ese momento no estás en asombro de esto. Mira esta otra imagen. Esta otra está a 460 años luz de nosotros. Es como nuestro vecino. Yo no sé cómo se llama esto, pero esto es como el primer estado antes de la formación de las estrellas. ¿Cómo se llama esto? Si ustedes ven en la parte de en medio, en el centro, es del tamaño de todo nuestro sistema solar. 460 años luz de nosotros. Luego vamos a ver esta otra. Esto es nada para nosotros. Esto es como lo que vieron nuestros abuelos. Esto. Esto fue tomado por el Apolo 8, el astronauta William Anders en 1968. Y aquí estamos viendo la Tierra desde la Luna. Esto, iglesia, es donde nosotros vivimos. Nadie ha visto esto. Hace una década. La palabra nos dice que Dios mantiene el universo. Él fue el que hizo la creación. Dios sabe dónde se crean las estrellas. Él lo mantiene todo junto. Toda esa roca pequeña que vemos, nosotros vivimos, que está solo suspendida en nada, está siendo sostenida por el poder de Dios. Y lo que nosotros tenemos que saber es que ese asombro también tiene una parte oscura. Pero hace miles de años también, todo lo que podemos ver era montañas, ríos, océanos, árboles. Aún así hemos decidido enfocarnos en la creación en vez del creador. Y ahora ponemos cámaras para poder ver lo demás, para poder tomar estas fotos. Y muchas pocas personas están llenas de ese asombro de Dios. Y muchos están asombrados por la creación. Dios diseñó nuestro asombro. Él diseñó nuestro asombro. No solo ese asombro en sí, sino el asombro, nuestro asombro hacia Él, lo que Él ha hecho. Él nos ha dado, no, y nosotros estamos aquí también para mostrar ese asombro de Él hacia esta ciudad, Vancouver. Nosotros vemos cómo en Salmo 65, 8, vemos que los salmistas nos dicen que Dios trabaja en una palabra con poder, hasta los finales de la tierra, y que todos van a estar maravillados con esas señales. El Señor trabaja con poder. En Salmos 22, 23 dice, todos esos que temen al Señor, alábenlo. Los hijos de Jacob, glorifíquenlo y estén de pie en asombro. Esas son las personas que van a estar ahí. En Salmos 33, 8 dice, toda la tierra tema al Señor y que todos estén llenos de asombro. Y dice que todos los habitantes de la tierra estén de pie en asombro por Él. De lo que Él ha hecho, de lo que Él hace en cada aspecto de la creación. De nuestra intención, nuestro asombro, eso de Él. Eso el trabajo para eso. La semana pasada yo sentí que fue algo muy especial porque entre nuestras reuniones me acerqué a una persona y ellos estuvieron llorando y yo me acerqué a esta persona, puse mi mano sobre él y quise orar y le pregunté qué estaba pasando y esta persona me dijo a mí que tuvo una experiencia, que alguien se acercó a él con una palabra de sabiduría y que el Señor le habló directamente a su vida y le dijo, nosotros amamos amamos la profecía, amamos de los dones que Dios ha dado, pero la razón por la que él está llorando es que No por la palabra que recibió, sino porque en la noche anterior había estado en este puente casi a tomarse su vida y nadie sabía de esto. Y el Señor, a través de su iglesia, se acercó a través de esa persona y le dijo: yo te veo, te conozco, te amo. No eres un error. Yo sé lo que está pasando, yo sé lo que sientes. Yo estoy contigo. Y luego experimentamos ese asombro. Ese asombro de Dios. Eso es lo que sentimos nosotros. Es algo transcendental, que ese Dios vivo, de que el Espíritu está hablando, el Señor está hablando y que está vivo y se mueve en nosotros. Una de las cosas de saber cómo Dios se está moviendo y de que vemos del temor de Dios es cómo lo reconocemos, es que no todos los lugares que se dicen llamar iglesia son lugares que están fundamentados en Dios. Hay veces que hay personas que crean iglesias por ellos mismos. Podemos ver muchos textos en la que hay personas que quieren creer una iglesia y otras que Dios les guía. Vemos en Hechos 2, 44, 45, que todos esos que están juntos, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Este versículo puede traer un poco de presión a nosotros, de traer un peso. Porque a veces vemos lo que está diciendo y sentimos que nos puede dar ese miedo. Y antes de que se sientan presionados o antes de que traten de racionalizar lo que están leyendo, quiero decirles que el Espíritu Santo no nos guía con condenación, no nos guía con presión, no nos guía con culpa. No es como Él produce frutos. No, Él no trata de hacernos sentir culpables o sentirnos con miedo. Eso no es de Él. Y eso nosotros rechazamos todo esto. Lo que eso quiere decir no es una lista de cosas que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ese es el poder de Él. Esa es su visión, la visión de Él para su iglesia. Esto es lo que pasa cuando la iglesia de Dios está llena del temor de Él. Lo que pasa es que cuando personas como nosotros, la iglesia, el primer fruto de la iglesia es el temor de Dios y el segundo es la libertad. Todo el mundo. Todo este mundo ahorita vive bajo una maldición. Y se ve un poco débil. Y uno de las motivaciones para no, de, una de las mayores motivaciones en ese momento es el miedo, y el miedo es destructivo. El miedo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer, porque Dios es amor. Y el amor destrona al miedo. Pero a veces nosotros vivimos en miedo porque todo el espíritu está bajo un espíritu de orfandad, de constantemente diciéndote que tú estás caminando solo, de que tú tienes que tomar cuidado de ti mismo. Y que nos sentimos independientes de los otros, de que nosotros tenemos que hacer todo por nosotros y nosotros tenemos que conseguir nuestros nuestro, nuestras Nosotros que tenemos que conseguir nuestras cosas, nosotros que tenemos que tener, hacer todo por nosotros mismos, y todos esos que son fuertes tienen muchas cosas, tienen muchos beneficios, y los que no tienen son débiles, y esta es esa maldición de la que el mundo está viviendo. Pero luego viene cuando Jesús viene, y lo que Dios, cuando Dios fue nacido una vez más, Él quita ese espíritu de orfandad y lo repone con el espíritu del Padre, y Él nos dice: ahora han sido nacidos una vez más, son parte de mi familia, ustedes son mis hijos, son mis hijas, y ahora yo voy a tomar cuidado de ustedes, y ahora ustedes van a hereditar todo lo que yo tengo. Ustedes van a poder gobernar conmigo, con mi hijo, para siempre, porque ustedes están siendo tomados en cuidado, porque ahora no van a tener miedo. Eso es lo que nos dice. Y lo que nosotros vemos en Jesús es que ese espíritu de orfandad se va, y que su Padre ahora es nuestro Padre, y que nosotros podemos experimentar, el Espíritu nos llena, y ahora podemos caminar en libertad. Y eso es el otro fruto que nosotros vemos. Que esa libertad, lo que significa es que ahora somos libres de poder dejar todas esas cosas que nos controlan. Y ahora podemos ser devotos a lo que el apóstol está enseñando. Y al ser devotos, lo que se dan cuenta es que al ser parte del pueblo de Dios, es que nosotros estamos siendo libres, y lo que ellos tuvieron también está para nosotros. Esto no es un sistema político, no es un sistema social. Esto no es el final de la propiedad privada. Cada persona puede tener sus cosas, aún puede ser dueño de su casa, aún puede tener sus propias profesiones. Ahora es diferente. Ahora lo que podemos ver es que nuestras necesidades también son las necesidades de otra persona. Lo que quiero que entiendan es que esta visión que Dios tiene para su iglesia no se detiene en el prim en el no se detiene en el primer siglo. Nosotros también tenemos eso, tenemos esa iglesia. Ustedes aquí también dan a veces de manera de sacrificio. Ustedes le dan a las personas que están en necesidad, ustedes entregan para nosotros poder tomar cuidado de esos pobres, de esa gente que no tiene hogares. Ustedes también, ustedes dan por su generosidad, por su libertad, entregamos. Pero Dios a veces también quiere más. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que ninguno de sus hijos vivan sobre esa tiranía. Que Él quiere que ustedes estén libres. Ellos los quieren libres. Uno es fruto del otro. Lo que no vamos a ver aquí es, no vamos a ver personas que están haciendo caridad, no vamos a ver a gente que se siente superior de otros. No, aquí vamos a perder el punto. Esta es la visión de Dios para su iglesia. Esa es la visión para su vida. El pueblo de Jesús disfruta su vida. Disfrutan su vida en Jesús. Quiero que ustedes sepan eso, que todos los que creen están juntos. Y todas las cosas y estaban juntos y todos vendieron sus posesiones. Esta imagen es de la que... Esta es la imagen de lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios nos está diciendo. Hablar de la vida con Él. Él quiere que nosotros... Él quiere producir ese temor de Dios y también quiere producir esa libertad en su pueblo. En el 46 vemos que dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hay tanto en ese versículo. Hay tanto aquí. Y luego vamos a verlo luego en lo que mientras vamos repasando el libro de Hechos. Quiero poner una vez más otro fruto. Algo más que estamos viendo, lo que Lucas nos enseña es ese resumen de lo que pasa día a día. Es como su horario de lo que están haciendo. Es como un resumen de todo lo que está pasando. Ellos estaban llenos del temor de Dios, el temor de Dios viniendo en cada alma, cada espíritu. Estaban siendo liberados de la tiranía del mundo, viniendo al pueblo, vendiendo sus casas, entregando todo a los demás, alabando al Señor. Y cada día, cada persona que fueran salvos eran bienvenidos al cuerpo de Dios y su familia. El Señor remueve ese espíritu de orfandad. Porque lo que Dios quiere es expandir su familia. Él quiere más hijos y hijas. ¿Y cómo esas hijos e hijas vienen aquí al reino de Dios? Esto es como la iglesia de Jesús, el pueblo de Dios, nos muestra esa imagen. Les muestra esa imagen a ellos. Quiero que se den cuenta de algo. Que eso no dice que cada uno renuncien a su trabajo y que todos nos mudemos juntos. Eso no es lo que dice aquí. Aquí no dice cada persona renuncia a su trabajo. La iglesia no va a ir a ningún lado. Van a tener que vivir juntos y solo alabar y orar y estar aquí. Esto dice que ellos se quedaron donde estaban. Ellos se quedaron donde trabajaban. Ellos siguieron haciendo las cosas que seguían haciendo antes, sino que lo que ahora lo hacen en la presencia de ese Dios vivo, con esa visión de cómo Jesús quiere moverse en esos lugares. Y esa misión de venir a trabajar con Dios es tan bueno que la iglesia crecía y crecía y crecía. La mejor visión que tienen de la iglesia es ver una iglesia sana, viva. Eso es lo que significa de ver que la iglesia, cuando la iglesia se ve viva, bajo la luz del Señor, el pueblo no puede dejar, el mundo no puede dejar de ver esa luz que se refleja una iglesia sana. Es algo increíble como yo a veces hablo con personas que sienten que se han perdido una parte en el pueblo ellos sienten a veces que a lo mejor no hicieron todo lo que pudieron en el ministerio porque se ven mayores. A veces es muy triste escuchar eso porque es una mentira muy grande y es y es algo, es un desconocimiento y no, eso no es lo que significa ser una iglesia y lo que es ser parte de un ministerio. Jesús tiene una visión de una vida contigo, ahí donde te tiene en ese momento. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es la visión de Él para ti? En tu trabajo, en tu escuela, a donde ustedes llevan a sus hijos, a soccer, a piano, a lo que sea. ¿Ustedes saben la visión de Dios para ustedes en ese lugar? Porque Él quiere hacerlo contigo, Él quiere caminar contigo, Él quiere guiarte y liderarte y llevarte esa nueva vida con Él, ahí en ese lugar donde tú estás en ese momento. Cantamos esta canción de Tú eres bueno, nunca me vas a dejar caer. Y en mi oración, no sé si lo vieron, quiero corregirme un poco. Esta idea de que nosotros tal vez tengamos de que Dios vaya a hacer todo lo que yo quiero que Él haga, pero eso no significa eso. De que Dios nunca me va a dejar caer en mis planes para Él. Lo que estamos diciendo es lo opuesto de eso. Tus planes para ti mismo, probablemente van a tener que ser destruidos porque Él tiene mejores planes para ti. Las cosas que tú quieres debajo, las cosas, las verdaderos, los verdad, las verdaderas cosas que tú quieres, esas cosas, protección, Él quiere para eso, si te lo quiere dar en abundancia. Y quiere liderarte en todo momento, juntos. Y esta versión de tu vida va a ser mucho mejor de cualquier cosa que nosotros querramos. Ellos se quedaron donde estaban, pero ahora esos lugares ahora están llenos de llamados. Ahora están caminando en ese llamado divino. El Espíritu de Dios quiere darte una visión para tu vida. Una vida con Él. Me encanta lo que he visto. Alguien me ha dicho fue, yo me pregunto, nosotros como cristianos, ¿cómo somos conocidos en el mundo? ¿No somos críticos, consumistas, copiadores, condenadores de cultura? Yo creo que sí. ¿Por qué no somos cultivadores? Peoples que tienden a ayudar a la cultura humana, de trabajar y de preservar lo mejor de lo que las personas han hecho. ¿Por qué no pensamos en algo mejor de ver cómo el mundo puede ser algo mucho mejor y hermoso? Lo que no quiero que me escuchen decir es que Dios tiene una visión aburrida para ti con Él. No quiero que tengas una idea de que ustedes tienen una idea muy emocionante para ustedes, pero Él tiene una idea muy aburrida para ustedes. No, Él tiene algo muy emocionante. Comparado con lo que tú tienes de plan, lo de Él es muy emocionante. Eso es de verdad, de verdad. Él quiere tomarte en una aventura. Él quiere construirte. Él quiere crear. Él quiere empoderarte. Él quiere que te imagines que todo lo que Él quiere, eso está junto. Todo lo que tú sientes en dentro de ti, Él te ha puesto esos deseos. Todos esos deseos que tú ves. ¿Cómo saben ustedes que hacemos llamados a la? Todas esas cosas que nos llaman al mundo, muchas veces son lo que nos producen ese enojo. Pero Él quiere estar en esos en esas cosas que tienes, esos deseos profundos que tienes. La iglesia tiene que estar llena del temor de Dios. La iglesia tiene que estar llena de la libertad, de una libertad radical, que va a ser expresado en algo emocionante. La iglesia ha sido diseñada para experimentar y disfrutar la vida con Dios, tanto que el mundo vaya a sentir y se vaya a ser llamado para estar dentro de la iglesia. No podemos dejar que el enemigo nos mienta, no podemos dejar que el enemigo tome control, porque Dios tiene una mejor vida para ti. Y eso es lo que vamos a hacer. Es lo que quiero hacer en ese momento. Hay dos cosas que siento que creo que debemos hacer. Mientras tenemos esa visión, un poco esa visión de lo que Dios quiere hacer para nosotros. No las cosas que nosotros queremos hacer, sino lo que Él quiere hacer. Hay dos cosas que creo que debemos hacer para comenzar a caminar en esa imagen de Él. Y la primera es, tenemos que traerle algo a Él. Primero, nuestra confesión, y segundo, nuestras preguntas. Por confesión, hay muchas otras cosas que tal vez tengamos que confesar a Él, pero en ese momento, yo no quiero limitar tu confesión en ese momento, pero en ese momento lo que quiero que confesemos es que muchos de nosotros no hemos entendido o no hemos visto la visión que Dios tiene para el mundo. Tenemos que confesar que nosotros nos hemos llenado nosotros con nuestra propia visión y que nos hemos amado más nuestra visión de la visión de Él, que hemos estado más devotos a nuestra visión de nuestra vida que la visión que Él tiene para nuestra vida. Tenemos que confesar esto como un pecado. Tenemos que confesar esto como una mentira que está creciendo en nosotros. Tenemos que confesar esto como ese ego de esos gustos egoístas, de dejar esas cosas que nosotros tenemos, esos planes que no son buenos que nos hacen arrogantes, independientes y que nos separan de otros. O vamos a ser destruidos y vamos a ser aplastados por eso de no sentirnos suficientes y no poder cumplir las cosas. Y mientras confesamos todo esto, también podemos pedirle que Él nos muestre esa visión que Él tiene para nosotros, decir que nos llene con esa visión que tiene para la iglesia. Quiero pedirles a ustedes, yo siento que el Padre quiere que ustedes confiesen que ustedes han tenido una visión totalmente distinta y que le pidan a Él que les muestre su visión. Queremos tomar ese momento. Antes de comunión, también queremos invitarte. Él está aquí, pero también queremos invitar al Espíritu de Dios que venga y nos bendiga como un pueblo de Dios, que nos acerque a nosotros, que nos hable. Muchos de ustedes tienen un ministerio, tienen un llamado, tienen esos dones espirituales y son diseñados para usar. Y en ese momento, mientras ustedes le preguntan a Dios su visión, no se sorprendan de que Él ponga a alguien más en ese lugar que les diga esto. Porque si tú eres como yo, Él nunca me ha dado una visión increíble para mi vida. Yo sé que lo que yo más quiero es hacer crecer la iglesia, tener cuidado por la iglesia, y no sé a dónde va, sino que va un día a día. Yo a lo mejor no tengo que decir esto, pero también quiero que ustedes le pregunten, y a lo mejor Él te va a decir esto: te amo, hija, te amo, hijo. Puedes decirle a esa persona tal cosa. Así que vamos a tomar este momento de confesión, pedirle de estar cerca, tomar la comunión para atender la Santa Cena, y vamos a estar de pie con la visión de Dios. Se pueden levantar para orar, por favor. Señor, te amamos. Gracias porque tú tienes una visión para nosotros. Perdónanos, Señor. Nosotros hemos intentado demandar de una visión que tú tienes para nosotros, una visión que tenemos para ti. Señor, te pedimos que tú seas Señor. Y eso significa que nosotros nos entregamos todos nuestros planes, Señor. Y te pido que tú nos des tu plan para nosotros, Señor. Creemos que tus planes son mejores. Creemos que tus planes son mejores. Esas son las aventuras que tú nos quieres mostrar. Eso es que nos va a dar toda la alegría, toda la paz, todo el amor, toda la esperanza. Señor, queremos ser esas ramas que producen fruto y descansar en ti, Señor, que están. Señor, que están triunfando, Señor, y estar separados de lo demás. Señor, te pedimos que nos des descanso, Padre. Descansar, Señor. Señor, te pedimos que si nuestros pies se sienten estancados, Señor, que tú, Señor, que tú nos veas, Señor, y tú nos lideres con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos.